Mezcla, un podcast de La Diaria.
Hola, soy Leo Lagos, editor de Ciencia de La Diaria, y les doy la bienvenida una vez más a esta Mezcla en Cuarentena. En el día de hoy, la Universidad de la República, el Instituto Pasteur de Montevideo, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIA, y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, conocido como el IBCE, realizaron una conferencia de prensa conjunta, en la que participó también el ministro de Salud, Daniel Salinas, para comunicar los resultados que se han obtenido de la secuenciación genética del nuevo coronavirus en nuestro país. ¿Qué nos puede decir la secuencia genética de los virus que estaban en Uruguay? Bueno, unas cuantas cosas interesantes. En primer lugar, esta secuenciación genética de los virus que circulaban en Uruguay, que fueron obtenidos en pacientes que manifestaron la enfermedad en la primera semana tras la declaración de la llegada de la pandemia, ustedes recordarán el 13 de marzo pasado, nos permitió saber cuándo ingresó el virus a nuestro país, de dónde, qué cepas son las que circulan en nuestro país. Y toda esta será una información muy relevante, no solo hoy, por el conocimiento, sino por las herramientas que nos pueda dar en una siguiente etapa del tratamiento de la pandemia. Los invito ahora entonces a escuchar a Gregorio Iraola del Instituto Pasteur, a Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno de la Facultad de Ciencias, que nos van a estar dando la información que extrajeron de esos virus secuenciados en nuestro país. Primero veamos de dónde vinieron los primeros coronavirus a nuestro país. Al respecto habla Gregorio Iraola.
De esos 10 genomas podemos concluir que durante las etapas tempranas de la epidemia en Uruguay hubieron al menos 3 introducciones independientes del virus. Hay una introducción del virus que proviene de Europa y más concretamente desde España. En segundo lugar, hay otro conjunto de casos que provienen de América del Norte, más concretamente de Canadá, de una variante que está circulando solamente en América del Norte y Australia, y no circula en Asia y en Europa. Y en tercer lugar, hay una introducción desde Australia directamente de otra variante distinta.
Luego de saber de dónde vinieron, los investigadores aportaron información sobre cuándo vinieron. Nuevamente, escuchamos a Gregorio Iraola.
Estos análisis también nos permiten inferir las fechas más probables o los rangos de fechas más probables en los cuales esos virus llegaron a Uruguay. Nuestros análisis indican que ese rango de fechas puede ir desde aproximadamente el 20 de febrero a la primera semana de marzo.
Otro dato interesante obtenido a través de la secuenciación del genoma del coronavirus que circula en nuestro país es la referente a las cepas que están circulando. Al respecto habla Gregorio Iraola.
Estas cepas que secuenciamos no están epidemiológicamente relacionadas con cepas de países vecinos como Argentina y Brasil. Acá abro un paréntesis. No están relacionadas a las cepas para las cuales hay genomas disponibles de esos países. No quiere decir que no haya cepas relacionadas epidemiológicamente con Argentina y Brasil, sino que la foto que nosotros tenemos de ese momento nos indica que al menos lo que conocemos no está relacionado epidemiológicamente con lo que circula en Argentina y en Brasil. Sí, las cepas que nosotros identificamos provenientes de Europa, más concretamente de España, son muy similares a algunas cepas que circulan en Chile. Por tanto, a partir de ese análisis podemos deducir que hay cierta posibilidad de transmisión regional del virus en algunos casos.
Los investigadores, además, se tomaron unos minutos para hablar de las mutaciones y cambios que el virus ha tenido en nuestro país. De ello habla Gregorio Iraola y luego Pilar Moreno hace una aclaración que creemos que es pertinente.
En tercer lugar, el otro estado que encontramos es que algunos de estos virus que aislamos en Uruguay han adquirido algunos cambios genéticos, algunas mutaciones particulares. Esas mutaciones todavía no sabemos qué son, tampoco a nivel internacional se conoce demasiado el impacto de esas mutaciones, por ejemplo, en el desarrollo de la enfermedad, en la severidad de la enfermedad o en la sintomatología. Pero es importante ir conociendo cuáles son las variantes genéticas que están presentes en el país para cuando el esfuerzo internacional que está realizando en este sentido logre identificar si es que alguna de estas variantes tienen alguna implicancia tanto en la respuesta terapéutica como en el desarrollo de la enfermedad y en la sintomatología o la severidad, para actuar en consecuencia.
Es importante, capaz, que lo de las mutaciones, que a veces cuando se escucha como que asusta, en realidad es lo que esperamos de este virus, porque es un virus cuyo material genético es ARN, y los virus que tienen estas características tienen la capacidad de mutar. Entonces, en realidad nosotros esperamos que eso pase, y eso en realidad no es una alarma tampoco cuando hablamos de mutación, sobre todo para la gente que no está en la ciencia, de que realmente lo que estamos viendo es lo que esperábamos ver. Y la idea un poco de los test y poder conocer qué es lo que circula en realidad en la región y sobre todo en nuestro país, es poder adaptar los test también para detectar las variantes que circulan en nuestro país. Y eso en realidad tiene un plus frente a las cosas que vienen del exterior, que están diseñadas para variantes que circularon en otros lugares.
Gracias a esta investigación, entonces, sabemos cuándo ingresó el coronavirus a nuestro país, de dónde ingresó y también cuáles son las cepas que estaban circulando en esa primera semana. Como dijo Iraola, eso no quiere decir que hoy no haya otra cepa circulando ni que no haya provenido de otros lugares. Esta es una foto de la primera semana de marzo sobre el virus que estaba provocando enfermedad en 10 personas de nuestro país. Y no quiero que termine este podcast sin abordar otra de las cosas importantísimas que se dijeron en esta conferencia de prensa hecha en conjunto por la Universidad de la República, el Instituto Pasteur, el INIA y el Instituto Clemente Estable. Y esa otra cosa importante es mostrar cómo las distintas instituciones científicas de nuestro país se pusieron juntas a trabajar sobre el problema y a generar localmente ciencia de calidad sobre el nuevo coronavirus. Todo esto demuestra por qué es importante tener un sistema científico funcionando. Y para despedirnos, quiero compartir con ustedes las palabras de Miguel Sierra, reflexionando sobre estos desafíos que unen a la ciencia y por qué estas soluciones encontradas por nuestros investigadores y nuestras investigadoras son mejores para el país que recurrir a soluciones que vienen del extranjero y que a veces no son las más adecuadas para los problemas que tenemos aquí.
Nosotros entendemos que esta plataforma genera un antecedente país muy importante y entendemos que es relevante esta plataforma interinstitucional e interdisciplinaria, y esta experiencia también jerarquiza la importancia de tener ciencia nacional de calidad, ciencia y tecnología soberana, con la calidad de las presentaciones que hemos visto, y que no podemos copiar recetas ni fórmulas porque no son las adecuadas para las condiciones de Uruguay. Hablemos de vacunas, de distintas técnicas de diagnóstico, etcétera, necesariamente tienen que estar referidas a las cepas y a los problemas concretos que tenemos en Uruguay. Esto se repite en distintas áreas de trabajo en Uruguay. Por tanto, el copiar y traer fórmulas o tecnologías que a veces parecen más baratas y más accesibles del exterior, muchas veces no están adecuadas a las problemáticas reales que tenemos acá y que solamente se identifican con grupos de excelencia, de calidad, como los que estamos viendo hoy, que definen realmente los requerimientos que el país tiene. Para nosotros esto es muy importante y a su vez lo que se dijo hoy nos ha alineado en torno a un desafío país que no siempre lo logramos entre los actores de ciencia, los actores políticos, los servicios públicos y en algunos casos también en algunos desafíos que ha lanzado la ANI a los actores privados. Por tanto, el alineamiento en torno a desafíos país de actores diversos también es una lógica que sería muy buena que mantengamos a futuro.
Luego de escuchar a Miguel Sierra, nos despedimos de esta edición de Mezcla en Cuarentena y les decimos, por más información sobre el coronavirus y otras noticias del mundo y del Uruguay, los invito a visitar ladiaria.com.uy.
Conducción: Leo Lagos. Participación: Amanda Muñoz. Edición: Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.